Tratándose de la última irrupción radial, hemos convocado al más grande, al mayor de la música afrobeat, el señor Fela Kuti, para que haga los fondos esta tarde, noche de junio, ya acercándonos a lo que el calendario marca como verano, aunque ya instalados en el verano caluroso y lluvioso en Ciudad Monstruo. Pues sí, no sin pesar. Les anunciamos que esta es la última irrupción radial. Vamos a movernos un rato, a sacudir las ideas y los cuerpos para regresar ya más centrado el verano con nuevas ideas, nuevas propuestas. Y vamos a dar término a este fragmento, ¿cómo podríamos llamarlo? Este pedacito, sí, de qué huelga. Una qué huelga que ya se la sabe, que ha vivido durante 18 largos años y que está ahí dando su combate contra el capital y sus sirvientes. También el pesar tiene que ver con este país en guerra, una guerra que no solo es la guerra del verde olivo, la guerra de los poderosos contra los explotados y las explotadas, sino también esta guerra en la base social que nos puede llevar a una situación como la que repercute en todos los medios masivos de comunicación en los últimos días. Un hombre, pues en su madurez, secuestra a una niña, 11 años, la viola, la mata y la deja en su combi, un completo enfermo. Y una situación que habla también de una sociedad completamente enferma, donde la impunidad que se ha instalado como regla frente a las agresiones, en este caso contra las mujeres, pues hace que estos verdaderos monstruos actúen en total impunidad. Por acá nos llegan algunas fotos de niños y niñas de la escuela de esta chiquita que fue asesinada y dice lo siguiente: niñas y niños y mexiquenses marchan desde Palacio Municipal de Neza, Estado de México, al velorio de la niña asesinada. Entre aplausos, lágrimas y porras, familiares, amistades y vecinos dan último adiós y exigen justicia, alto al feminicidio, ni una menos. Bueno, acá están varios chiquitos también con sus pancartas. Descansa, que aquí no descansaremos hasta acabar con este estado feminicida. Juan Hugo, los niños de Neza te pedimos mayor seguridad en las escuelas y medios de transporte. Juan Hugo, los niños pedimos que nos escuches y nos des la cara. Queremos un Neza seguro donde vivamos sin miedo. Juan Hugo, los niños de Neza, te pedimos retires la concesión a la ruta 40. Bueno, eso porque el hombre que mató, secuestró y mató a esta niña tiene o tenía un transporte justamente en esa ruta 40 de Neza. Pues ahí está una presencia multitudinaria de la gente, rostros por supuesto largos, mucho dolor el que está viviendo este país. Y como decimos, no solo en esta guerra de las policías, los ejércitos, los uniformados, sino también las guerras abajo en la pirámide social, donde ya parece que nada frena a las personas para tener el mínimo gesto de empatía. Imagínense ustedes qué tienen en la cabeza las personas que atacan de este modo a las mujeres y en este caso a las niñas. Una niña de 11 años, pues es una verdadera, no sé cómo llamarlo, pues sí, una monstruosidad muy, muy acorde con lo que está haciendo el capital y sus sirvientes en contra de toda la población. Bueno, con esa nota terrible iniciamos esta última emisión de la Irrupción Radial. sin retroceder ni un paso ante la tragedia. Hay que hacerla evidente para entenderla, para seguir denunciando esta vergüenza que vivimos y hacerla evidente para todos y todas. Hoy vamos a iniciar con varias notas que rescatamos del portal Grieta Medio para Armar. La dirección www.grieta.org.mx. Como hemos dicho en las últimas emisiones, un portal indispensable donde están esforzándose compañeras y compañeros de dar una versión más o menos exhaustiva de lo que pasa en este México en guerra. Nosotros nos vamos con las noticias nacionales, las que han ocurrido en los últimos 3 o 4 días, y tenemos un par de notas sobre cuestiones generales. La primera de ella tiene que ver con un desalojo que sufren familias rarámuris allá en Chihuahua. Esto está fechado el 10 de junio, ayer sábado 10 de junio. 19 familias de indígenas rarámuris, que suman 40 personas entre mujeres, hombres, niños y ancianos, fueron desalojadas de bodegas que ocupaban como viviendas en el municipio de Meoqui por el representante de la Asociación Soldados de Cristo, denunció la activista y abogada María Isabel Sánchez Pacheco. Procedentes de la sierra, estas familias llegaron hace más de 10 años a trabajar en el campo y se alojan en estas bodegas de la colonia El Molino Rinco Niño, las cuales fueron donadas por administraciones pasadas de Meoqui para que se resguardaran. Sánchez Pacheco dijo que el líder religioso Antonio Rosendo les informó el jueves que había vendido el predio donde están las bodegas que ocupaban desde hace tiempo, por lo que los indígenas tomaron sus pertenencias y se salieron. No obstante que la venta es una acción ilegal, refirió la abogada. Por esta situación, el grupo se manifestó la mañana de ayer en la alcaldía de Meoqui para exigir mejores condiciones de vida, al alegar que de 13 años a la fecha han fallecido 37 personas por las malas condiciones en que han vivido en ese lugar, además de solicitar un terreno para alojarse. Autoridades municipales les ofrecieron material como tablas y plásticos para que construyan casas de madera en un predio todavía por asignar, mientras el grupo de familias se instaló afuera de las bodegas a la intemperie. Sánchez Pacheco informó en tanto que la prioridad es acomodar a los indígenas y después se dedicará a investigar con el gobierno municipal la venta ilegal del predio donde estaban alojados, pues los ayuntamientos pasados dieron permisos para que habitaran provisionalmente esas bodegas. Bueno, pues así va México. De por sí la habitación es precaria y no basta con eso, sino que aparte expulsan a las compañeras y compañeros rarámuris allá en esta población o en este municipio de Meoqui. Esta es una nota de La Jornada sobre lo que pasa en Chihuahua. Y algo que también va por ahí en este canal, pero esta vez respecto del agua. Ustedes saben que el norte del país es de carácter semidesértico, si no es que desértico en muchas partes, y el agua es una de las razones por las grandes disputas entre el capital y las poblaciones. En una nota del 9 de junio nos dicen: Mexicali tendrá escasez crítica de agua en 15 años, se requiere invertir cerca de 5 mil millones de pesos. La infraestructura hidráulica del valle y la ciudad, la distribución del agua y los procesos de potabilización del líquido son los principales factores que, de no modificarse, lograrán que la capital del estado solamente tenga garantizada la distribución y servicio de agua hasta el año 2032. Reveló el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Francisco Paredes. Durante el Foro Ciudadano del Agua organizado en Mexicali por el gobierno del estado, el titular de la pared estatal informó que otros de los factores por los cuales está en riesgo el abasto de agua en 15 años o menos son el acelerado crecimiento de la población, que trae consigo la creación de nuevas colonias y fraccionamientos, así como las necesidades de la zona agrícola con sus viejos procesos de irrigación. Paredes recordó que más de un tercio de la red hidráulica del área urbana de Mexicali debe reponerse, ya que presentan fallas el drenaje fluvial y la tubería sanitaria. Bueno, pues parte de lo que se dijo en este foro del agua, que por lo demás nos dicen, este foro ciudadano del agua fue rechazado por el movimiento Mexicali Resiste, porque sus integrantes fueron contemplados para asistir de último minuto. Cuestionaron que en dicho foro no participan especialistas críticos, como investigadores de diferentes universidades del país. Mexicali se abastece principalmente del agua del río Colorado, de acuerdo a un tratado sobre la distribución de aguas internacionales entre México y Estados Unidos. En los últimos años se estableció la cantidad de 1.800 millones de metros cúbicos anuales. De acuerdo con la información de la Comisión del Agua de esa municipalidad, el agua del río Colorado se capta en México en la estructura derivadora denominada Presa Morelos, en el poblado fronterizo Los Algodones, Baja California. De ahí fluye por canales de distritos de riego número 14 y va llegando hasta la planta potabilizadora número 3. Ahí están algunos detalles técnicos de lo que está viviendo Mexicali, pues una de las zonas más calientes y ahora sin agua. Imagínense qué está viviendo la población por allá. Bien, pues esa es la notita que les traemos de un portal que se llama Lindero Norte. Y aquí saltamos hacia las notas, pues, de la guerra, como les hemos estado comentando. En primer lugar, vamos a hablar de lo que pasa con las fosas clandestinas y los desaparecidos en Baja California. Seguimos bien en el norte del país. Esta nota está fechada en Baja California Sur, Los Cabos. Los cuerpos de dos mujeres y dos hombres fueron localizados ayer, 8 de junio, en la misma zona de las fosas clandestinas en el tramo carretero San José del Cabo, Cabo Pulmo. Con ellos suman 18 los cuerpos localizados, de los cuales 5 son mujeres. La Procuraduría del Estado enfatiza que las fotografías que aparecen en redes sociales no corresponden al lugar del hallazgo. De los hechos, la Procuraduría informa que este jueves se localizó en el sitio de inhumaciones clandestinas en San José del Cabo los cuerpos de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Los hallazgos de hoy jueves, en suma con las 2 anteriores jornadas de búsqueda, dan un total de 18 cuerpos localizados, de los cuales 5 son de mujeres. Hasta la fecha de la nota, el 9 de junio, todos permanecían en calidad de desconocidos. Se van a hacer pruebas de ADN y se exhorta a la población a no caer en las trampas de gente que les quiere, pues, dar algún tipo de información, cuando en realidad todo lo está llevando la Procuraduría. Esto viene de un portal, elsudcaliforniano.com.mx, en su sección de policíacas. Y vamos a cerrar nuestro recorrido por grieta con dos notas sobre los feminicidios. La primera tiene que ver con esto que ya hablamos de la niña de 11 años asesinada en Nesa. En una nota de Excelsior nos dicen que hubo una marcha en protesta por este asesinato allá en Nesa, y el portal A Fondo Edomex saca un video sobre estas acciones de protesta. Vecinos del municipio de Ciudad Nesa, en el Estado de México, llevaron a cabo una manifestación para exigir justicia. Decenas de personas de esta municipalidad salieron la tarde del sábado para protestar por el reciente asesinato y abuso sexual de una menor. Los habitantes exigieron mayor seguridad en el transporte público, así como en las calles de este municipio. Como se dio a conocer, la tarde de ayer, la niña de 11 años de edad viajaba con su padre en una bicicleta, pero al comenzar a llover, abordó la camioneta de la Ruta 40 que va de Sor Juana a Rancho Grande para dirigirse a su casa, pero la niña nunca llegó. Sus familiares se dirigieron a la sede municipal de la Procuraduría de Justicia en Nesa, donde pidieron ayuda para localizarla. Pero desde las 2 de la madrugada hasta las 7 de la mañana señalaron que las autoridades no hicieron nada. Después, el cuerpo de la menor fue localizado en la camioneta con placas 212NZ004, estacionada en Sandunga 278, Colonia Benito Juárez. El presidente municipal de Nesa, ya saben cómo se las gastan estos funcionarillos, dijo que el sábado a las 10:50 se lleva a cabo la investigación y brindamos todo el apoyo a la fiscalía para poder dar con el responsable de tan terrible crimen. Por ahí ya hay unas fotos de esta persona que fue detenida y que, bueno, pues ahora está ahí como testimonio de la crueldad en la que vivimos. La siguiente nota: vecinos de Nesa marchan para exigir justicia por el asesinato de menor. Hubo varios vecinos de la colonia Benito Juárez que se manifestaron en Nesa pidiendo justicia para la niña asesinada. En el lugar, los vecinos, en su mayoría mujeres, recorrieron la avenida Sor Juana Inés de la Cruz desde la Glorieta, en el cruce con la avenida Chimalhuacán hacia la Cuarta Avenida. Y pegan acá el video con la protesta. Ni una más, ni una más. Fue una de las consignas que gritaron las mujeres de este municipio pidiendo justicia y apoyo de las autoridades para esclarecer el asesinato de la niña de 11 años. Mientras tanto, una persona de nombre José Octavio Sánchez Razo, presunto responsable de la violación y asesinato de la niña, sigue prófugo de la justicia y se espera que lo detengan rápidamente. Bueno, esas son noticias de ayer, pero ya detuvieron a esta persona. Y finalmente, también en la misma sintonía que tenemos este panorama del feminicidio, que no nos cansamos de denunciar como una de las peores plagas que nos están dando en la torre. Acá, frenar violencia de género en Oaxaca, se exige desde Huajuapan de León. El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, FIOP, demandó al gobierno de Oaxaca frenar la ola de violencia que se ejerce contra mujeres indígenas en la región mixteca, luego del artero asesinato de 5 mujeres originarias de San Juan Mixtepec en el paraje Tres Cruces. La organización pidió a las instancias defensoras de derechos humanos y al gobierno federal atraer los hechos ocurridos el pasado 3 de junio en la carretera de San Juan Mixtepec rumbo a Ciudad de Tlaxiaco, donde 5 mujeres, entre ellas niñas, fueron asesinadas y luego calcinadas, aparentemente por la disputa de predios con el municipio de Santo Domingo, Yoso Ñama. El FIOP destacó que no permitirán que este crimen quede impune, toda vez que en dicha localidad han sucedido muchos actos de violencia investigados por la Fiscalía del Estado. Sin embargo, no se tienen detenidos y se desconoce a los autores intelectuales y mucho menos a los materiales del artero crimen, por lo que buscan justicia. Bueno, pues ahí está parte de lo que se dice en esta nota. Una brutalidad tremenda lo que está sucediendo en todo el país contra las mujeres. Esto viene del portal nvinoticias.com, para quien le interese conocer completo el texto. Y en una reflexión un poquito más amplia, pero también relacionada con Oaxaca, del 7 de junio, saña en feminicidios pone a Oaxaca al nivel de países en guerra o narcoestados. Por la crueldad de los feminicidios en Oaxaca cometidos en el último año, la entidad alcanzó niveles de violencia comparables con los que se viven en países en guerra y en narcoestados. Mujeres decapitadas, calcinadas o rociadas con gasolina hablan del nivel de mordacidad y de la impunidad que vive el Estado. Coincidieron en señalar la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. En zonas de conflicto o de guerra, explicó Ana María Hernández Cárdenas, las mujeres son más vulnerables a todo acto de violencia, a la utilización de sus cuerpos como instrumento de venganza o establecimiento de terror. Hay una crisis de proporciones inimaginables en otro momento. Los asesinatos de mujeres están repuntando con la ola de violencia de todo tipo que pareciera ser imparable. La activista indicó que lo ocurrido el pasado fin de semana, en donde 4 mujeres y una niña fueron emboscadas y calcinadas, es muestra de que la violencia acumulada hace más vulnerable a mujeres y niñas. Estamos horrorizadas del nivel de violencia que forma parte de las políticas de terror. Por su parte, el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos, Juan Rodríguez, señaló que la impunidad que prevalece en torno a los asesinatos de mujeres cometidos en Oaxaca es uno de los motores que mueve a la repetición de los casos. La impunidad en que se han quedado muchos de los feminicidios hacen que vuelva a haber conductas repetitivas por parte de personas en la sociedad y que se sigan incrementando los feminicidios. La Fiscalía General del Estado debe jugar un papel fundamental en la persecución de los delitos para que se inhiba la conducta criminal y se pueda reducir. Hasta la semana pasada, dijo el defensor de Derechos Humanos se tenía un registro de 53 mujeres asesinadas, de las cuales la Fiscalía General de Justicia reconocía solo 21 como feminicidios. El incremento de los asesinatos, consideró, debe llevar a las instancias del Estado a generar políticas públicas concretas que lleven a erradicar la violencia contra las mujeres, atendiendo a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Si pensamos que creando más normas jurídicas vamos a detener esto, estamos equivocados. Ya tenemos un cuerpo normativo estatal, nacional e internacional. Ahora lo que se debe es aplicar para erradicar la violencia contra las mujeres. Y concluye el artículo, el informe Asesinatos de Mujeres en México, realizado por el Senado de la República, señala que Chihuahua es la segunda entidad de mayor riesgo homicida para las niñas y mujeres, al concentrar en el periodo 2010-2015 un total de 2.654 víctimas, seguida por la Ciudad de México con 2.024, Guerrero con 1.973, Oaxaca con 1.283 y Jalisco con 1.279 casos. Casos no, asesinatos de mujeres. Y también esto está en el portal NVINoticias.com. Esta nota sí se las leímos completa porque en buena parte nos sirve para dar el tono a la nota con la que estamos pues cerrando nuestro recorrido por Grieta, un país en guerra. La gente hace la comparación de una manera un tanto cuanto esperanzada, pensando que México no está en guerra. Pues desgraciadamente para todos y todas, sí, México está en guerra. Lo que pasa es que no es una guerra convencional. En efecto, no estamos viendo que se enfrenten, por ejemplo, dos ejércitos, o por ejemplo, no estamos viendo tampoco que se enfrente el pueblo armado contra sus opresores, o no estamos viendo, como tanto le gustaba decir a los gobiernos anteriores, una guerra contra el narco. Lo que estamos viendo es una guerra de exterminio en la que las Fuerzas Armadas están actuando como ejército de ocupación, están arrasando y creando una situación de total impunidad en donde ya no hay ninguna esperanza de que las instituciones respondan. Ese es un tema grande. A veces nos negamos a ver qué está pasando a nuestro alrededor. Quisiéramos mantener esta esperanza muy propia de las organizaciones de derechos humanos de que en algún momento las autoridades de este país van a responder favorablemente a las exigencias de la población, pero las masacres vienen y van, los hechos delictivos vienen y van, y el país está sumido en una espiral de desgobierno y de impunidad. Aparentemente nadie hace nada. Simplemente se ha convertido en la guerra de todos contra todos y donde pues todo mundo tiene que acumular fuerza para por lo menos sobrevivir. Una tragedia monumental la que estamos viviendo y también una clara bancarrota de las instituciones de este país. Y si lo que está pasando con los feminicidios o con los territorios que son despojados de sus pobladores originales, que se les quita a los pobladores originales estos territorios, no basta para convencernos de la guerra que estamos viviendo. Piensen ustedes en lo que pasó en las tan llevadas y traídas elecciones de la semana pasada. Por lo menos en dos estados, el PRI se robó con todo y todo las elecciones de una manera descarada, de una manera en la cual no hay lugar a duda de que se compraron los votos, se manipularon los conteos y se instaló a través de los medios de comunicación la idea de que los candidatos del PRI ganaron la elección. Ya el infame Felipe Calderón lo había instalado cuando recibió de las manos del PRI la presidencia de la República, haya sido como haya sido. Pues así es como están gobernando, haya sido como haya sido y caiga quien caiga, estas pseudo instituciones, verdaderas mafias, están avanzando hacia consolidar su poder, mantenerse en el poder a cualquier precio. pero en un contexto donde ni siquiera el autoritarismo parece ser capaz de poner freno a lo que estamos viviendo. Más bien son pequeños feudos, pequeños espacios de poder que se instalan, donde fuera de ellos ya nadie controla nada, hasta que topas con otra fuerza, sea un poder fáctico, sea un poder de las instituciones que crea otro espacio de poder, y así nos vamos en esto que muchos han llamado la balcanización del país. Bueno, pues una situación verdaderamente dramática, una situación donde incluso esos canales institucionales que el liberalismo, la ideología burguesa, ha puesto enfrente como una posibilidad de dar salida a los conflictos sociales, particularmente las elecciones o la reivindicación frente a las autoridades, ya no está funcionando. Cerramos este comentario hablando de otro caso muy significativo. Piensen ustedes lo que están haciendo las instituciones respecto del asesinato y desaparición de 46 estudiantes en Ayotzinapa, perdón, no, en Iguala en 2014. Estudiantes de Ayotzinapa allá en Iguala en 2014. Todo igual que pasa con las elecciones, o igual que pasa con la corrupción, o igual que pasa con la impunidad, todo ha mostrado que fueron diferentes fracciones de las Fuerzas Armadas las que desaparecieron y asesinaron a nuestros compañeros. Y ya más de 32 meses no se hace nada. El tiempo sigue su curso y el gobierno sigue jugando al desgaste, el gobierno federal en este caso, diciendo que va a investigar, haciendo pactos, haciendo pues esta clásica operación de dar a tole con el dedo a los familiares, a sus abogados, a la sociedad civil. Y no hay nada concreto que podamos decir, aquí hay avances importantes en el caso Ayotzinapa. Bueno, pues ahí está un corto panorama, se los dejamos de tarea para estos días y quizá semanas que pues estaremos cocinando algún otro proyecto radiofónico y pues ya en un tiempito regresaremos para comentar sobre ello. Vamos a escuchar un poquito de música para pasar a otra sección de la Irrupción Radial. Y en esta última emisión de la Irrupción Radial vamos a compartir tres tracks. Ya los tenemos muy claros cuáles queremos compartir con ustedes. Y vamos a empezar con algo que se ha oído muy poquito, pero que pensamos es pues parte de esa alimentación que va teniendo la radio libre. Por ahí, desde La Vanguardia, nos hablaron de una chica que está haciendo rap en Estados Unidos, Princess Nokia. Esto es de su disco 1992, el cuarto corte de este disco que se llama Brujas. Vamos a escuchar a la princesa Nokia, o a la Nokia princesa, y regresamos en unos minutos a esta querida Que Huelga Radio.
Witchcraft, Right match is nothing. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins on the counter.
I'm that Margarita Bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arabic, that original people. I'm that Black Native American. I vanquish your evil. I'm that Black Arican Bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian. My grandmas was Brujas. And I come from an island. And it's for Puerto Rico. And it's one of the smallest, but it got the most people.
I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins on the counter. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins on the counter.
Don't you fuck with my energy. 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 Casting spells with my coven. I'm the head of this coven. I'm a shapeshifting bitch. You don't know who you loving. Better light you a candle. I heard the nighttime was black. And if you don't watch your step, the greatest bitch will be back. I cast a circle in white, and I can vanquish your spike. And if you hex me with hate, then I'ma conjure the light. Your evil ways put no fight. I ain't no queen of the night. I'm a bruja, I'm a bruja, and I'ma dress in all white.
Maybe you haven't heard the news about civilization starting in Africa.
We more than just pins and dolls and
seeing the future in chicken pods.
Been reading too many tourist guides.
Everything you got from us.
Princess Nokia, desde el Gabacho, una joven, hablando de lo que es ser joven en este mundo monstruo, y bueno, con un lenguaje también bastante subido de tono, por eso nos gustó. No es ese rap suavecito que luego se pone de moda, sino uno bastante, bastante percutiente. ¿Cómo se dirá eso? Que percute, ya que no encontramos una conjugación adecuada. Bien, pues vamos a hacer una segunda sección de esta irrupción radial. Y acá no abandonamos las buenas costumbres, que es visitar las notas de derechos humanos. Si asumimos que este es un país en guerra, pues sin duda hay un montón de situaciones en donde la vida y los derechos son abusados. Por acá, en algo que ha sonado bastante y que muestra justamente la miseria y la crisis que vive el país, Reforma destacan preocupación por derechos humanos. Uno de los temas a tratar en la visita de Angela Merkel será el de la situación de los derechos humanos. En su reciente visita a México, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, expresó su preocupación sobre la violencia que genera el crimen organizado a México, así como por los ataques a la prensa, por lo que ofreció la ayuda de su país. Esta es una nota de esas que hay que echarle pues mucho coco y desgranarlas con ganas, porque imagínense ustedes el ministro de Asuntos Exteriores alemán, ¿qué cara va a tener para hablar de que quiere ayudar a México cuando su país ha surtido de armas al gobierno mexicano? Y cuando, por esos milagros que ocurren en México, parte de esas armas alemanas han ido a parar a manos de los criminales que masacran a la población en México. Bueno, pues si eso no fuera poco, también pensemos qué clase de miseria estamos viviendo cuando le decimos a una conservadora que ha cerrado sus fronteras, que ha maltratado no solo a los migrantes actuales, sino a muchos segmentos de la población en Alemania, como es Angela Merkel, que le dé lecciones a Peña Nieto? Pues una situación terrible la que estamos viviendo, y no debemos dejar que esto nos avasalle. Bueno, por ahí va la reflexión. Seguimos con nuestra lectura de las notitas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El Universal, penal de Ciudad Victoria, la prisión donde reina la ignominia. Lejos de lograr su control, este penal crece en manifestaciones de violencia, heridos, muertos, enfrentamientos, decomisos de armas de alto poder y autogobierno. Es dominio de los internos, quienes en el último hecho violento registrado la tarde del martes recibieron a los policías a tiros. Los internos han puesto su ley. ¿Y cómo no va a ser así si Tamaulipas es una de esas zonas que les decíamos, las instituciones no controlan nada y son los poderes fácticos los que llevan adelante todo el control social, incluyendo las cárceles, como muestra en la situación en el penal de Ciudad Victoria? Una nota de la jornada, una nota más sobre los jornaleros agrícolas. Siguen jornaleros sin salario mínimo ni seguro social. Son jornaleros agrícolas y les pagan 11 o 12 pesos por cada 8 cajas de fresas que recolecten. En un día llenan entre 40 y 50, por lo que les pagan de 66 a 70 pesos. El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas del Valle de San Quintín denunció lo anterior al señalar que la gran mayoría de los trabajadores contratados en campos del norte del país sigue sin tener un salario mínimo fijo y digno, y les pagan todavía a destajo. Acá no dice cuánto pesa una caja de fresas, sería interesante saberlo para hacer un cálculo. Si la fresa anda, ¿qué les gusta?, como por 90, 100 pesos el kilo, ahí podríamos sacar qué tanto están ganando los agricultores freseros con esta sobreexplotación de los jornaleros agrícolas. 276 periodistas de Sinaloa exigen frenar crímenes. Ya basta, dicen en una carta. Esto viene del portal Página 3, que nos cuenta que más de 253 comunicadores de Sinaloa firmaron una carta donde exigieron frenar los crímenes de periodistas y los ataques a la libertad de expresión. Y en la misma línea, desinformémonos. Si cada ciudadano no tiene paz, ustedes tampoco merecen tenerla. Periodistas en Sinaloa al gobierno. A propósito de esta misiva firmada por reporteros de Sinaloa, se exigió al gobierno federal dar respuestas ciertas sobre el asesinato de Javier Valdés, quien fue asesinado el 15 de mayo en Culiacán, y aseguraron que no permitirán que otra vez se hagan los sordos y ciegos, resguardándose tras la careta de una solidaridad fingida, porque se debe dar justicia, verdad y la no repetición. Pues ahí, alzando la voz con un tono firme, como debe ser en estos casos terribles de asesinatos de personas, y en este caso de asesinatos de periodistas. Y otro signo de la guerra de exterminio que vivimos ahora en Veracruz. Ya hablamos de las fosas clandestinas en el norte del país. Ahora nos vamos hacia Coatzacoalcos, donde encontraron una nueva fosa clandestina en el malecón. Esto lo reporta el portal Plumas Libres. La mañana del miércoles pasado fue localizada una presunta fosa clandestina en una de las últimas etapas del malecón costero del municipio de Coatzacoalcos. El reporte de la localización de cuerpos mutilados y embolsados lo realizaron conductores de volteos, quienes desde temprana hora se encontraban retirando arena de forma ilegal de los bancos localizados en este sector. CIMAC Noticias, agencia especializada en delitos sexuales, el quebranto de las víctimas. Corruptos, pinches corruptos, les vale lo que nos pase. Gritan unas 20 mujeres, jóvenes de 16 años hasta mujeres de 40, en la puerta del edificio de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad Monstruo, el llamado Búnker, ubicado en la calle Gabriel Hernández, en la colonia Doctores. Continúa la nota. Lo dejaron libre, nos dice una de ellas con la voz entrecortada, entre indignada y triste, y se suma a los reclamos que hace el grupo a quienes no las pueden oír. El personal de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales número 6, en donde 7 de ellas acudieron a denunciar a un mismo violador, apenas media hora antes de su protesta, porque lo liberaron, mientras la tarde cae en la ciudad. Con los papeles arrugados entre las manos, otra de ellas nos explica que el agresor fue detenido la madrugada de ese miércoles con un arma de fuego, pero la Procuraduría lo dejó ir. Les dijeron que como los hechos no ocurrieron recientemente, no pudieron comprobarse. No valió que dijeran al Ministerio Público de la agencia que son al menos 15 mujeres violadas por el mismo individuo. Bueno, y esto en fiscalías o agencias especializadas en delitos sexuales. ¿Qué tal? Exactamente igual a nada. Ahí está lo que les decíamos. Las llamadas instituciones no sirven para nada. Bueno, pues ahí está parte de lo que nos habla esta nota de CIMAC. Una total tragedia, esta impunidad en la que se mueven. Ahí está esta nota que pues es bastante larga y tiene un buen de información, quizá para retomarse en otro momento. En todo caso la vamos a tuitear para que ustedes la puedan leer. Y desinformémonos también, también habla de este tema de la libertad de expresión y los ataques que está sufriendo. Ejercer la libertad de expresión en México, sinónimo de muerte. Periodistas de Tierra Caliente, Guerrero. En el Día de la Libertad de Expresión, periodistas del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa clamaron públicamente, ni un periodista más. En un video difundido en redes sociales, los periodistas señalan: en los últimos 10 años en México, el ejercicio de la libertad de expresión es sinónimo de muerte. Pues ahí están los testimonios de esta guerra cruel que estamos viviendo. Y finalmente vamos a pasar, más bien no finalmente, sino en el paso intermedio, vamos a las notas del 9 de junio. Reforma domina descontrol en penales. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los famosos lugares comunes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿A poco están descontroladas los penales en este país? No lo creo. Las prisiones estatales siguen bajo el control de los internos, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El estudio identificó que 66 de los 131 centros penitenciarios estatales visitados tienen deficiente control por parte de las autoridades. Tenemos otra nota sobre periodistas, en este caso El Economista. Periodistas sin protección laboral, las condiciones laborales en las que los periodistas se desarrollan, principalmente en medios de comunicación en las entidades, los exponen más a escenarios de vulnerabilidad, afirmó el especialista en derecho laboral Manuel Fuentes. Y una última nota, esta vez en relación a la defensa del territorio. Con reforestación dicen sí a la vida y no a la mina en Zanatepec. Esto desde el portal Página 3. Integrantes del grupo ecologista Zanatepec, estudiantes de todos los niveles educativos, así como autoridades municipales, realizaron la reforestación en el Parque Ecológico El Encuentro, con la finalidad de preservar la vida y rechazar el proyecto minero que se intenta ubicar en esta zona del Istmo de Tehuantepec. Bueno, pues ahí están algunas acciones importantes. Tenemos por acá también las noticias de la Minuta de Oaxaca. En este caso hay varias notitas. Vamos a retomar solo la tercera. Son varias noticias sobre recurrir a instancias o gobiernos internacionales. Y en este caso vamos a hablar de las Naciones Unidas. De acuerdo con educaoaxaca.org, en una nota publicada el 9 de junio, señalan en la ONU a empresas por atropellar los derechos humanos en México. Este día se presentó en Ginebra, Suiza, un informe que documenta las violaciones a los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales en México. Más de 100 organizaciones civiles colaboraron a documentar estos atropellos durante la visita de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para este tema. Grupo México, Grupo IGA, Monsanto, Energía Eólica del Sur, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son algunas de las grandes empresas que han sido señaladas de violentar los derechos humanos y a quienes intentan defenderlos. Se han documentado al menos 32 casos de agresión a activistas que fueron enumerados por grupos civiles. Desde Ginebra, la respuesta de los representantes del gobierno federal del presidente Peña Nieto ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha resultado evasiva conforme a la gravedad del problema, lamentaron las organizaciones que participaron en el proceso de documentación. Son justamente las empresas del capital transnacional las que están envueltas en la captura corporativa del Estado, en donde se ve muy claramente la influencia, incluso la omisión del Estado, para garantizar las omisiones de esas compañías, dijo Elena Villafuerte Mata, integrante del área de justicia transnacional en la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PROSDESC, durante la presentación del estudio. Por acá nos dejan algunas ligas y en algún otro momento, cuando consigamos el informe de Naciones Unidas, lo colgaremos en nuestro portal quehuelga.net. Queremos terminar este recorrido con una nota, pues, de estas notas que de pronto son bien importantes porque por una vez se logra echar atrás a estos gobiernos infames en diferentes emisiones de esta Que Huelga Radio y también en muchos portales y medios de comunicación. Se ha documentado la agresión que están sufriendo las normales rurales. Recientemente en Michoacán y en Aguascalientes han ocurrido un montón de agresiones de todo tipo, a veces policíacas, a veces de tipo institucional. Y como seguramente escucharon a través del bloque de noticias o a través de Chocolate por la Noticia, las compañeras de la normal de Cañada Honda han llevado adelante una resistencia férrea para que su normal no sea cerrada, no la cambien a una normal mixta. Y el día de hoy se está dando la nota de que obtuvieron la satisfacción de parte de sus exigencias. En el portal de La Jornada, este diario mexicano, se dice lo siguiente: gobierno da marcha atrás en el caso de la normal de Aguascalientes. Acepta que no hay condiciones para hacerla escuela mixta. Se mantiene la matrícula y buscan eliminar semana de novatadas. Ahí está parte de lo que se discutía. Si ustedes recuerdan lo que hemos comentado, lo que se ha comentado acá, es que se redujo la matrícula en más de 20 lugares y también se pretendía que la normal de Cañada Honda en Aguascalientes se convirtiera en una normal mixta. Ni una ni otra cosa fue aceptada por las compañeras. Allá las normalistas se movilizaron y lograron echar atrás estas dos medidas. El gobierno estatal dio marcha atrás y anunció que no reducirá la matrícula de 120 a 100 lugares para primer ingreso ni hará mixta la Escuela Normal Rural Femenil Justo Sierra Méndez de la comunidad de Cañada Honda, como indica la convocatoria que emitió el pasado 31 de mayo, pues no hay las condiciones estructurales para ello. En un comunicado, la administración del gobernador panista Martín Orozco informó: luego de privilegiar el diálogo como la única vía para alcanzar acuerdos y garantizar la paz social que debe prevalecer, autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes y de la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con representantes de la base estudiantil de la Normal Rural Justo Sierra Méndez, ambas partes llegaron a un consenso que coadyuvará a fortalecer el sistema de normales de la entidad en los siguientes términos. Se acuerda que en este momento no están dadas las condiciones de infraestructura para convertir en mixta la escuela normal, por lo que seguirá siendo únicamente para mujeres. Como lo ofreció el Instituto de Educación de Aguascalientes desde que inició el proceso de diálogo, se acuerda que sean 120 plazas para aspirantes a ingresar a la normal y liberar un mayor número de espacios educativos para las jóvenes originarias de la entidad. Bueno, pues ahí está este tema. Una situación pues que da un poco de risa esto de que llamaron al diálogo, Todos hemos visto las imágenes de cómo varios grupos también de compañeras fueron pues agredidas muy muy fuerte por los cuerpos policíacos, y particularmente en el caso de los normalistas, en este caso hombres de la normal de Tiripetío, que fueron a sumarse a las protestas y recibieron una paliza increíble. Ya hubo 26 detenidos y varios compañeros en el hospital, uno de ellos con peligro de perder un ojo. Bueno, pues ahí está este lenguaje demagógico de los gobiernos, pero por lo menos en cuanto a las demandas, las exigencias de las normalistas se echaron para atrás. Fíjense, acá se cuenta que entre los heridos más graves de los normalistas de Tiripetío detenidos está uno a quien le echaron un perro de los binomios caninos, que le provocó fuertes heridas en una pierna. Otros más tienen golpes en las costillas y a algunos incluso les aplicaron la chicharra. Eso quiere decir toques eléctricos. Todo esto de utilizar artefactos está considerado acto de tortura. Se habla de que ya hay una queja por estas agresiones policíacas y bueno, pues vamos a ver qué está pasando, qué va a seguir pasando en este conflicto. Ya hemos hablado bastante de que la ofensiva gubernamental contra el magisterio tiene una pata, una garra muy importante dirigida contra las normales rurales, que son un verdadero semillero de maestros conscientes, maestros que luchan por la educación pública, laica, gratuita y fundamentalmente orientada hacia los más pobres de este país en las zonas rurales. Por esa conciencia que desarrollan los compañeros y compañeras que se forman en las normales es que los gobiernos están llevando adelante esta ofensiva muy, muy dura contra las compañeras y compañeros. En esta ocasión, pues tuvimos la buena noticia de que por lo menos las demandas principales fueron satisfechas. Claro, eso no quiere decir que no se siga la queja, el caso contra el gobierno por la brutal golpiza que se les dio a varios normalistas. Bien, vamos a escuchar el segundo track seleccionado para esta emisión. En este caso es una canción de nuestro querido compañero Lengua Alerta, que hace 2 años, es posible, quizá 3, ya no recuerdo ahora, sacó un disco llamado Aurora. Y en ese disco la última canción se llama Coloridos Sueños. Eso es lo que vamos a escuchar ahora en esta querida Que Huelga Radio. Y por acá estamos recibiendo los saludos del DJT, quien ya se manifiesta que está listo el programa que sigue, el del Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina. Muy bien, pues vamos a ponerlo ahí cuando termine esta irrupción radial. Un saludo al DJT. Vamos pues a escuchar a Lengua Alerta y sus Coloridos Sueños y regresamos para concluir con la irrupción radial por esta temporada.
Olvidan nuestras emplumadas alas. sueños coloridos, coloridos, coloridos sueños. Tenemos coloridos sueños, somos de coloridos sueños. Paisajes floridos,
de valles escondidos,
atravesados por ríos,
de aguas cristalinas,
con peces tornasoles,
de selvas tan espesas,
donde danzan caracoles,
de sueños tecnicolor,
de cielos multitonos,
de huellas de venado,
que brillan más que el oro.
La fuente de poder del canto a la vida, transformadas en alianza, la lucha sigue viva. Mi verdad mala tuya, mala nuestra, mala suya, una sola realidad que en cada paso me construya, con la suma de visiones que propongan soluciones, tejiendo redes, energía, intenciones.
Olvidan que tenemos tradición de guerreros, olvidan nuestras emplumadas y nuestros coloridos sueños. Olvidan que tenemos corazón que arde en fuego. Olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos, coloridos, coloridos sueños. Tenemos coloridos sueños, somos de coloridos sueños. Tenemos coloridos sueños, somos de coloridos sueños, de coloridos sueños, somos de coloridos sueños,
somos de coloridos sueños. Hermano, no dobles las rodillas, tu sol vuelve a alumbrar.
Sí, entramos en la tercera y última sección de esta irrupción radial y tenemos algunos temas sueltos para compartir con ustedes. El primero de ellos tiene que ver con una buena noticia. Recordarán ustedes que hace algún tiempo transmitía allá en lo alto del Ajusco la radio Ajusco, Ajusco Radio. Y los compañeros, por un conflicto interno, más bien por una actitud bastante burocrática y mala onda de las autoridades de la población, si no me equivoco, San Miguel Ajusco, fueron desalojados del kiosco de la plaza desde donde transmitían. Hoy nos llega pues una noticia de que están ya otra vez dándole a este tema. Por acá en el sitio ajuscoradio.mx vemos que hay una serie de programas al aire. El Paraguas Especial Música y Fiesta. El Paraguas se acordó de lo que hacíamos en 2013. Esta es una entrega rescatada del primer podcast del Paraguas con el canal Es el Real y Verdadero Piloto del Paraguas. Bueno, pues ahí están saludando a su emisión llamada El Paraguas, esto el 9 de junio, hace un par de días. También su programación ya del día 9 de junio. Están transmitiendo por internet y llaman a que pues se les acompañe. También un podcast llamado Ritmo de la Calle. Para quien quiera seguir estas emisiones, ajuscoradio.mx. Vamos a ver si por ahí tenemos contacto con los compañeros. Bien, pues un saludo grande a estos compas que también están dándole a la Radio Libre en la ciudad monstruo. Y tenemos por acá una nota de carácter internacional. Hablábamos hace algunas semanas de la huelga de hambre de las y los presos palestinos en cárceles israelíes. Esta semana, los compañeros de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, México, nos llaman sobre la realidad de los palestinos que viven en Gaza. El mundo no debe permitir esto. Es inhumano. No más complicidad. Difundir, denunciar y participar en favor de la causa palestina es urgente. Palestina existe. Reconocimiento ya. Y nos ponen una infografía, estos carteles con un montón de datos que nos dan el panorama de lo que está viviendo la población palestina allá en Gaza. 600, bueno, esto habla de 15 días de ataques israelíes en Gaza. Y el saldo, o los saldos, 631 muertos, 70% de ellos civiles. 161 niños muertos, 1213 niños heridos. 35 personas mayores muertas y 161 heridas. 3250 viviendas destruidas. 115 escuelas dañadas. 18 centros sanitarios dañados. 190.000 desplazados y 900.000 personas sin agua corriente. Esto viene de nomescomplicitat.cat, una página catalana que está ahí poniendo el hombro en favor de nuestras compañeras y compañeros palestinos. Siempre decimos que es un tema súper enredado y que sin duda hay muchas aristas del conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, algo sí sabemos y es que son los israelíes los que se han apañado el territorio de las y los palestinos. Ahí no tenemos duda y toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Y en una nota, pues no de la nostalgia, sino de esta búsqueda de ideas nuevas, recargadas, reflexiones actuales y no tan actuales, pero muy vigentes. Fíjense que por ahí nos encontramos con una nota de La Jornada Semanal, el suplemento de La Jornada, pero de hace 10 años, el domingo 17 de junio de 2007. Ustedes recordarán que ya se acerca el aniversario número 81 de la Revolución Española y también de la Guerra Civil, que estuvo pues ahí en ese tiempo, 1936, 37, 38 y 39, asolando a la España de la época. Bueno, pues hace 10 años, un domingo 17 de junio, se publicó la siguiente nota, Rojo y Negro, notas sobre el anarquismo. Esto está firmado por Manfariel Adalí y hace un recorrido rápido por el comunismo libertario, el anarcosindicalismo y varias más de las expresiones anarquistas en Europa y en México. Dentro de este recorrido, quisiéramos leerles un cachito de lo que dice sobre México. Y aquí en México, con todos sus defectos y debilidades, son los pobres quienes actúan como verdaderos héroes contemporáneos, porque están pagando el desarrollo industrial y el de la modernización del país. En verdad, la estabilidad política de México es un triste testimonio de la gran capacidad para soportar la miseria y el sufrimiento que tiene el ciudadano común, pero que tiene sus límites. a menos que se encuentre una distribución más equitativa de la cada vez mayor riqueza nacional. Debemos esperar que tarde o temprano ocurrirán trastornos nacionales. Y si yo no les dijera que esto lo escribió Ricardo Flores Magón, a lo mejor pensarían que estamos haciendo un breve editorial de lo que está pasando en México. En México, la lucha y las ideas de los hermanos Flores Magón se inspiraron en los mismos principios, por ejemplo, de Kropotkin y Bakunin. Y en ambos países, España y México, se emplearon los mismos sistemas de lucha, como la huelga general y la acción directa. Recuérdese la relación de Antonio Díaz Soto y Gama con Emiliano Zapata, quien adoptó el grito de Tierra y Libertad, y su esperanza del advenimiento de una revolución milenaria que nacerá del reparto de la tierra para el que la trabaja. El magonismo, como fuerza detonante de la Revolución Mexicana, tuvo como aspiración abolir el poder, no ejercerlo. Una de sus metas era el autogobierno de las masas populares. Bueno, pues ahí está parte de lo que se dice en esta nota. Vamos a tuitearla para que ustedes también tengan acceso a esta nota interesante que llega pues en un buen momento para reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país y sobre los caminos que pues cada fuerza social, cada individuo, cada colectivo está tomando. Sin duda, el anarquismo histórico y el anarquismo contemporáneo tienen mucho que decir sobre lo que queremos hacer para transformar el mundo. Pues ahí está Rojo y Negro, notas sobre el anarquismo de Manfariel Adalí, una nota aparecida hace 10 años en la jornada semanal. Y nos vamos a ir despidiendo con una invitación de nuestros queridísimos compañeros de Ampersand, que nos dicen lo siguiente: a todas y todos los compas en Ciudad Monstruo, los esperamos en nuestro último concierto antes de la gira europea. Van a estar con Héctor Guerra, Nostal Huasteca Off y Villa Exótica. Esto va a tener lugar el jueves 15 de junio de las 6 de la tarde a las 10 de la noche en el Centro Cultural España. Entrada libre. Pues ya 10 años de Ampersand. Un abrazo grande para estos excelentes y queridos músicos, Sinducano, Kevin García y banda que los acompaña en diferentes momentos. También por ahí nos enteramos que Jorge Medina, de Doctor Sotol, parece que está pasando por un momento un poquito difícil. Le enviamos también un abrazo grande y esperamos comunicar con él en cualquier momento. Bien, pues ya nos estamos yendo de esta irrupción radial. Nosotros queremos agradecer para cerrar esta emisión a todas las compañeras y compañeros que participaron, que quizá ustedes no los escucharon a todos o no saben de su existencia, pero que sí quiero yo dejar claro que este es un trabajo colectivo. No es ni con mucho la voz que toma el micrófono en La Que Huelga Radio la que tiene todo el crédito, ni siquiera el mayor crédito, sino todo este conjunto de hombres y mujeres libres que hemos decidido hacer una radio libre, social y contra el poder. Es una tarea colectiva que ya cumplió los 18 años, ahora entrada en los 19, ya con una fuerza bastante grande. Y también decir que esperamos pronto regresar. Aparte de este agradecimiento, esperamos también pronto regresar a la frecuencia modulada. No hay que desesperar. A veces las cosas toman un poquito más de tiempo para darse y queremos pues que todas y todos estén ahí pendientes de que estemos de nuevo al aire en la FM. Gracias a las compañeras y compañeros que nos escucharon a través del flujo de internet. Aquí cerramos la irrupción radial. Vamos a pasar a otro proyecto. En algunas semanas estaremos de regreso con algo que hemos estado pensando más como una revista, regresar a este formato mucho más amplio que el noticioso que hemos estado dando en esta temporada de la irrupción radial, algo con algunas lecturas, con algunas notas sobre la cultura y sobre todo pensamos con algo más de discusión sobre lo que está pasando. Por ahí tenemos, como se ha hecho en La Nebulosa, una serie de reflexiones en el tintero para ir dándole cuerpo a nuestro pensamiento irle dando expresión y ponerlo ahí a la consideración de ustedes, alimentarlo entre todas y todas, ir creando un pensamiento colectivo, contribuir a crear un pensamiento colectivo que nos permita actuar estratégicamente en esta situación que no deja de empeorar. Nos despedimos pues con la idea de que el combate a través de las ondas libres va a seguir, y nos despedimos también enviando un saludo a todas y todos aquellos que no se rinden, no se venden y no claudican. Vámonos pues con la última canción. Pues sí, como habrán quizá adivinado, es una canción de Ampersand. Ampersand, que hace también un par de años, más o menos de manera contemporánea con Lengua Alerta, sacaron un disco que se llama Autorreverse y que trae una versión muy muy especial de la canción Hoy Te Vi, donde para despedirnos, así sientan que nos estamos yendo nosotros, clávense en la voz de Sinducano cuando sube el tono, pues en una verdadera joya de estos tiempos, donde también la belleza está jugando en la batalla contra el capital y sus sirvientes. Vámonos pues, esto es Ampersand. Buenas noches y muchas gracias a todos los que acompañaron, todas las que acompañaron esta irrupción radial. Nos veremos, nos escucharemos en algún otro momento. Hasta la próxima. Me don't disappear. Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Salir con tu mirada. Estás escuchando el 102.9 MHz de la frecuencia modulada. ¡Qué huelga radio!